que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Un nuevo encuentro y nuestra alegría por entregarles las voces que danzan. Gracias siempre por acompañarnos. Descubrimos nuevas personas que nos siguen. Este programa es suyo y es tan grato ponerle rostros a esa fuerza que son ustedes. Reciban como cada viernes nuestro abrazo de ternura. Al vivir la ciudad, al caminar y observar el espacio público, y lo digo con entre comillas, ese lugar que siempre deseamos sea grato para caminar, sentarse, observar y respirar nuestra La Paz, en esa acción que deseamos sea un ejercicio sano, disfrutar la ciudad. Y sí, caminemos más sus calles y sus barrios. En este programa siempre invitamos que indaguen, espacios para encontrarse, espacios para las expresiones artísticas y culturales también. Hoy queremos conocer y compartir acerca de un evento que va por la ciudad y nos ha regalado ya 10 años. 10 años de encuentro y, bueno, hemos invitado y está con nosotros Genaro Bloise López, un amigo de hace muchos años. Bienvenido a Voces que Danzan, Genaro.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la cobertura, gracias por invitarme, gracias Katia, gracias. Lindo programa.
Era muy importante porque lo vivimos, de pronto la gente se tropieza o a veces puede seguir la programación que ustedes comparten en el Face y seguramente en otras redes. Es parte de la ciudad, es parte del ritmo de la ciudad y creo que es bien importante que podamos hablar de ello. Pero antes, preséntate. ¿Quién es Genaro? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho de pequeño? ¿Cómo ha crecido? Tenemos esa curiosidad porque le ponemos cara a las actividades que son nuestras ya, ¿no? Entonces, por favor, Genaro.
Bueno, yo soy Genaro Bloise, soy politólogo de profesión, estoy aquí en la UNSA. Soy artista, activista, promotor cultural y venimos trabajando con ese conjunto de personas increíbles, artistas, artesanos, productores. Hace 10 años ya, como lo mencionabas en la...
Pero te estás saltando, te estás saltando. Sí, ahí Genaro. ¿Tú has nacido en La Paz?
Ah, no,
boliviano?
No, yo soy peruano.
Por favor. Hermano peruano.
He nacido en Perú, pero me siento boliviano. Llevo aquí desde el año 95, que con mis padres llegamos a La Paz, como retrocediendo en el tiempo, eso sentí. Cuando llegué.
¿Por qué?
Creo que es eso, creo que todavía se respira tierra, se respira cultura, se respira diversidad. Y ha sido bien anecdótico, porque esto también nos ha dado el paréntesis para poder también realizar cosas que no se veían y que, bueno, en el tiempo nosotros hemos aprendido. No solo desde la academia de la universidad, sino también desde el recorrido que he tenido después que salí de la universidad, porque viajé durante casi más de 9 años por Centroamérica, Sudamérica.
¿Tus papás artistas?
Sudamérica.
¿Tus papás son bolivianos?
Mis padres ya no viven, pero de hecho mi mamá siempre ha sido médico naturista, homeópata, siempre ha estado con las cosas alternativas, ¿no? Y con ella he aprendido lo que era, las ferias, ¿no? Ella participaba en lo que eran las salacitas, ferias internacionales también, entonces se ha viajado mucho.
¿Ella boliviana?
No, no.
Qué curiosa que soy, pero...
De Perú. Pero le gustó
mucho... Papá y mamá peruanos.
Papá y mamá peruanos. Pero okay, le gustó mucho Bolivia, porque bueno, ella también viaja mucho. Y la vez que llegó a Bolivia, le gustó justamente eso, la medicina natural. Las raíces que tenía.
Claro, qué curiosidad que se vengan a vivir y además tú hayas forjado algo para nuestra ciudad, para nuestro país, al final de cuentas es eso, ¿no? Entonces, esa curiosidad es de un espíritu profundo, ¿no? Un sí, hermano haciendo cosas.
Realmente, o sea, de hecho, no es sino que después, en algún momento, como lo mencionas tú, es que me olvido que en realidad he nacido en el Perú, ¿no? pero es bien lindo sentirse parte del lugar y bueno, comenzar a hacer cosas, no solo para uno, sino que en realidad, justo como lo mencionabas, ¿no? Para la sociedad, porque lo que queremos es eso, lo que sentimos es de que a través de la cultura pueda haber una transformación social positiva, y eso es lo que venimos realizando.
Y en el tema de tu carrera, politólogo, ¿ejerces de alguna manera?
Yo creo que sí, o sea, bueno, yo siento que sí. Yo siento que sí al poder entender cuando uno hace una lectura desde lo que está sucediendo en el país y las cosas que uno atraviesa con esta actividad que nosotros venimos realizando. Y bueno, inmerso también en los debates y todo aquello que nos interesa a través de lo que es la cultura.
Vamos a aprovechar este tiempo para también tener tu mirada acerca de, lo decía, ¿no?, el espacio público y los eventos y esta vida que a veces tiene una programación como esta, actividades, y otras veces las fiestas, por ejemplo, estas entradas, estos festejos, estos bloqueos, ¿no? La paz es compleja, caótica, es atractiva. ¿Por qué nace la Feria del Arte Libre o de Arte Libre?
Bueno, la feria nace justamente por eso, para revalorizar las expresiones culturales en el espacio público y
¿cómo?
Se
¿y cómo? Contanos.
A través de generar esta economía cultural, esta economía circular, esta economía de retroalimentarse entre todos los que podemos participar. Uh-huh. Es decir, en el paso del tiempo que yo he ido viajando, las circunstancias de la vida ha hecho que de pronto regresara a Bolivia después de 9 años. Uh-huh. Y yo tengo un hijo que es boliviano. Entonces nos hemos quedado aquí y hemos comenzado a viajar. En realidad, mira, sinceramente no pensé volver a La Paz, no pensé volver a Bolivia, no pensé quedarme
cosas
aquí.
Que pasan, por supuesto.
Pero de hecho, el proyecto que nosotros teníamos con mi señora, cuando teníamos al niño más pequeño, era hacia arriba, era con todo lo que era tambores. Yo aprendí a hacer luthier, aprendí a hacer instrumentos de percusión.
Djembes, por ejemplo.
Sí, ajá, claro, hemos logrado hacer aquí, apasionante. Y hemos hecho, y bueno, logré hacer un, con todo lo que he viajado, logré hacer un proyecto que se llama La Centena de Tambores. Y entonces viajábamos con un camioncito y 117 tambores.
¡Qué lindo!
Haciendo talleres. Pero bueno, las circunstancias de la vida, mi madre se fue a Chile, a Santiago, y cambió su rumbo porque la medicina natural comenzó a hacerla con homeopatía. Entonces era como la parte científica estaba mucho más avanzada en Chile, y entonces se quedó allá. Y bueno, allá terminó sus últimos días, pero cuando finalmente fui a verla, entonces el cambio de mi vida giró de la noche a la mañana, y llegamos a estar en La Paz para poder lograr continuar este proyecto que habíamos comenzado en Perú. Pero en el pasar de los meses yo me di cuenta que Bolivia, que sobre todo La Paz, es una ciudad de montaña, es una ciudad de vientos, no es tanto más así de percusión. Entonces era muy difícil, y comenzamos bueno, mi familia, en realidad mi señora también es la mamá de mi hijo, mi compañera también es artista, ella trabaja con crochet, con
tejidos.
Uh-huh. Y
hemos visto su trabajo en la fe. Muy lindo.
Sí, y de pronto decidimos, ¿por qué no lo juntamos? O sea, ¿por qué no hacemos algo para nosotros? Uh-huh. Pero que no sea para nosotros, en realidad, sino que sea para todo el que quiera venir y generar este movimiento y esta puesta en escena diferente, que pueda abrir los espacios no solamente para la venta, la comercialización, la exposición de lo que uno hace, sino también el músico que está de paso, y se pueda revalorizar el arte en las calles, porque uh-huh. generalmente el músico que toca en las calles y el malabarista que está pidiendo en el semáforo y todo lo que se ha visto y lo que se ve, no es que sea menospreciado, pero no tiene ese valor que tendría que tener este
lo
tipo
urbano.
De expresiones culturales. Uh-huh. Y casualmente, cuando he regresado, logramos hacer, junto con los tutores, una tesis del hip hop, que se llama El hip hop paseño, la visibilización de nuevos rasgos políticos. Uh-huh. Y encontramos ahí...
Es re interesante.
Algo bien anecdótico, que era... la revalorización del espacio público, pero además la expresión del artista urbano, uh-huh. de las expresiones urbanas, uh-huh. culturales, que intuitivamente piden un reconocimiento, pero intuitivamente, eso no lo piden...
con gestión y formalizando nada.
No, pero justamente es porque por su forma de organizarse.
Su presencia,
y a partir de eso, con lo que yo venía, con lo que yo había aprendido también de la forma artística, porque en ese entonces esa era mi forma de vida. Bueno, lo sigue siendo ahora, pero ya ha cambiado más.
Ya se organizan, ya se forma.
Sí, entonces, bueno, dijimos, vamos, lo pondremos a la cancha.
Pero es interesante.
Y encontré compañeros que en ese entonces estaban en la alcaldía, uh-huh. que de pronto tenían algún cargo, y entonces se los presenté a ellos, ¿no? Sobre todo lo que era la delegación de la juventud, y, uh-huh. y juntamente con ellos abrimos las primeras ferias.
Claro.
Y logramos hacer la primera, que se llamaron Feria de Arte Libre y Cultura Juvenil. Y entonces, claro, como yo había estado haciendo la tesis, entonces me conocía a los grupos de rap, me conocía a los grupos de breakdance, a
qué
los
importante
metaleros.
Eso, claro, conectarte.
Claro, y lo tenía ahí porque además estaba palpando todo ese estudio que me había durado 2 años hacerlo, uh-huh. entre que iba a ferias y volvía y...
Claro.
Y teníamos a la guagua y hacíamos todo lo que teníamos que hacer.
Estabas observando.
Claro,
todo.
Y estábamos ahí inmersos. Y entonces, claro, decidimos, bueno, lo lanzamos en la cancha, comenzamos a hacer algo que nos junte a todos, pero que también pueda revalorizar eso que estamos haciendo.
Claro.
A través del escénico. Y comenzó a funcionar. O sea, realmente fue algo que yo no esperaba también.
Yo te he conocido en esos primeros
sí.
momentos. Me estoy acordando que hemos hablado. Me sorprendió encontrarte en la calle con las actividades, porque, bueno, yo soy una artista callejera también. Me gusta decirlo así porque estar en contacto a la gente es algo muy especial. Y brindarle, además, actividades, los lenguajes que se acerquen más, el tema artístico que muchas veces está encerrado en el teatro. A veces la gente siente distante o cree que es inaccesible, y creo que es importante la apertura de estos espacios, las diferentes ferias que tenemos. Sí, tenemos diferentes ferias, pero Feria del Arte Libre es bien particular. Quizá eso, por favor, si puedes un poquito describir también el recorrido, porque yo he visto, sé que te ha costado darle una estructura, tener los recursos físicos, no sé, materiales, etcétera, etcétera, para que pueda hoy día, yo siento que está consolidada, tiene una estética, por ejemplo, que me gusta muchísimo, ¿no? Porque... lo digo con todo el respeto y todo el amor que le tengo a las caseritas, por ejemplo. es importante responder, acompañar, para que la ciudad no se convierta en un desorden de nada, sino un espacio de todos. Entonces, eso es lo que me gusta encontrar, por ejemplo, en la feria que ustedes organizan. Entonces, contanos un poco el recorrido, a ver, ¿cómo ha tomado forma, sí, cuerpo?
Sí. De hecho, como te decía, he tenido experiencias de trabajar en ferias, no solo nacionales, tradicionales, como las Aracitas, uh-huh, sino también internacionales, dentro de Bolivia y fuera de Bolivia, ¿no? Entonces, en algún momento ya teníamos como un recorrido en diferentes países, por diferentes ferias internacionales. Y eso nos ha ayudado un montón, porque eso ha sido como la experiencia que hemos tenido para poder lograr algo que ahora está más consolidado. Pero además hemos ido aprendiendo también en el camino.
Claro.
¿Cómo tenemos que ir manejando la situación, sobre todo?
Es lo más importante.
Sí, sobre todo el espacio
año
público.
Año a año cambia y mejora, seguramente.
Claro, y sobre todo el espacio público y la relación que uno tiene con el vecino, que para nosotros realmente ahora es lo más importante. Claro, porque finalmente es esto, es un espacio de todos y de nadie.
Claro.
Y entonces eso hace que... Y para nosotros es muy importante la forma en que vamos llevando la feria, y la vamos moldeando y la vamos cambiando, y entonces nos vamos dando cuenta qué cosas tenemos que hacer, qué no, en qué hemos fallado, qué es lo que necesitamos ahora, a dónde podemos acudir, ¿no? En algún momento también hemos logrado poder tener un contacto directo con lo que es la Facultad de Artes, con lo que es la Escuela de Bellas Artes, y hemos firmado hasta convenios con ellos. En 10 años hemos logrado tener una personalidad jurídica para poder tener además...
¿Sí?
Sí,
nueva.
Sí, sí, además para poder tener este reconocimiento del Estado también, que de alguna manera es importante.
Por supuesto.
Porque justamente te decía eso, nosotros hemos estado durante más de aproximadamente 5 o 6 años, como todas las organizaciones que, bueno, no todas, muchas organizaciones que conocemos, que se organizan y que después desaparecen y otra Así vez es. Se organizan, porque esa es parte de la forma en que se organiza no solo la juventud, sino también la sociedad cultural. O sea, es efímera, es circunstancial, pero justamente por esta característica que no tiene esta organización de la cual, digamos, el Estado te reconoce como una personalidad jurídica. Entonces, personalmente pienso que existe esta brecha y por eso creo que no logramos hacer una ley de culturas, y por eso que creo que no logramos juntarnos y visibilizar realmente cómo es que está estructurada la sociedad cultural. Sí. En Bolivia, ¿no?
Complejísima, ¿no?
Súper compleja.
No nos podemos encontrar entre nosotros o hablar, no voy a decir un lenguaje, un idioma que más o menos nos comunique y nos acerque o nos estreche, y además encontrar las cosas en común y no las diferencias. Sí, es una cultura compleja la nuestra como bolivianos, lo tengo que decir. Porque permanentemente escuchamos y hablamos y conversamos y cada uno tira para su lado. Quizá al rato que podamos jalar el carro en la misma dirección o con la misma fuerza, se logren otras cosas más. Pero es bueno decirlo, es bueno decirlo. Y yo creo que muchas personas se han sentado aquí en la radio, en las entrevistas, y han dicho un poco algunas cosas que tú estás también señalando. Entonces hay que alimentar, ¿no? Esa armonía o esa cohesión, creo que es la cohesión, sobre todo.
Porque además, no nos olvidemos, todo cambia, ¿no?
Por supuesto.
Todo esto es un constante cambio.
Así es.
Y es un constante aprendizaje. Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, de hecho, creo que en el momento que nos demos cuenta cómo es que nos vamos moviendo en el tiempo, es que vamos a encontrar ese lineamiento como para jalar todos para un solo lado. Ahora, la cuestión aquí creo que es que desde las autoridades, es decir, desde el Ministerio de Culturas, desde las alcaldías, los municipios, gobernaciones, tenemos que, a mi parecer, tenemos que darle más impulso a estas investigaciones,
claro,
que nos encuentren y que nos abran la mente de saber realmente cómo estamos.
Sí, yo creo que es importante dar valor a lo que sume, a lo que construya. La vida no es dentro de tu casa solamente o principalmente, más bien es la vida que se va tejiendo en este encuentro humano, digo, y lo subrayo porque muchas veces nos olvidamos de que somos parte de una familia paseña, que tenemos una casa en común. Tú sabes, tengo mi espíritu cebra y nosotros hemos vivido en las calles. Entonces, lo que vas hablando es fundamental, y lo que estás diciendo de este tema de la historia que va cambiando, y ser capaces de mirarla para proponer nuevas herramientas, nuevas, no sé, si quieres también normativas, por ejemplo. Yo entre las normativas, y el otro día lo comentaba, nuestro problema son las normativas que a veces te limitan. Y nosotros hemos hecho normativas también para abrir camino, qué sé yo. Pero sería fantástico conocer qué tenemos, contribuir, hacer lo nuestro, ¿no? Hacer participación activa, claro. Creo que es lo más importante.
Sí, había unos amigos que pronto les decía, hermano, nosotros lo que estamos pidiendo es un reconocimiento desde la academia, ¿no? Es el reconocimiento de lo que hacemos, de la forma en que nos organizamos, porque nuestra jerarquía es más intuitiva, pero además es más emotiva, ¿no? O sea, porque diferentes tipos de jerarquización. Dice que cuando uno comienza a estudiar ese tipo de cosas, entiende lo que es el liderazgo, las jerarquías, ¿no? Ese tipo de cosas. Y le digo, ¿por qué no movemos esto y nos ponemos a pensar qué, a escribir qué, cómo tendría que ser?
Claro.
Y me dice, no, pero es que nosotros queremos más bien que no nos reconozcan, estamos en contra del sistema y no sé qué, pero está bien. O sea, puedes estar en contra de lo que sucede,
pero formamos parte de una comunidad.
Exacto, y de hecho, si tú encuentras la forma y entiendes y tienes una lectura de cómo podemos vivir en armonía, que es lo que finalmente todos queremos, y vivir de lo que a uno le gusta,
claro,
entonces el reconocimiento es básico, porque si no te reconoce el Estado, no te reconoce la sociedad, y entonces no tienes un lugar en el sistema, en la economía del país. Y entonces ahí es donde viene el problema. Porque ahí, claro, obviamente, las tribus urbanas, las contraculturas van a ser siempre cosa de jóvenes, como se dice, ¿no?
Claro.
Y eso que aún así creo que no está bien dicho, porque la juventud no es una cuestión etaria, ¿no?
Así es.
Entonces, pero cosas pasajeras, ¿no? Uh-huh. Que lo mismo dicen, no, ya le va a pasar, es su época del burro, dicen, ¿no? Pero, ¿y qué tal si en ese momento uno realmente pues encontrar esa pasión y ser muy bueno en lo que haces, y entonces cambiar la historia no solamente de tu vida, sino también del movimiento, de la forma cultural de lo que nos expresamos nosotros finalmente, ¿no?
Me voy a ir a otro, así, vamos a dar un salto, porque me invitas a pensar en que se hacen muchas ferias. En La Paz hay todo el tiempo ferias por aquí y por allá, pero no siempre con la misma idea. De pronto sí es salir adelante, tener un espacio para vender, ¿no? Bastante comercial o qué sé yo, porque lo hemos visto, ¿no? Señoras que están vendiendo en cualquier lugar que logran. Pero cuando se organiza una feria ya seguramente tienen un respaldo mayor, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante señalar este avanzar de la feria, porque lo he visto, porque lo he escuchado, porque me he informado, gente que ha estado de pronto no constantemente en la feria, pero participa y ha mejorado productos. Eso es algo que tú creo que lo has compartido también con la prensa, de qué es lo que buscan en la feria de estas personas que participan.
Sí, bueno, en un principio, o sea, lo que buscamos es esto, ¿no? La revalorización, la promoción de las expresiones culturales, artísticas, artesanales, pero también la inclusión. O sea, la inclusión y además también el poder brindar nuestros saberes.
Ya.
Entonces, de hecho, cuando logramos estar en algún espacio, lo que tratamos es de darle las mejores condiciones no solo a la persona que expone, sino también al visitante.
Eso, ¿no? Eso también lo subrayo, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, de hecho, las actividades que se manejan dentro de la feria, uh-huh, son subvencionadas por el mismo artista, el mismo artesano, ya, que pone su aporte y que...
¿Qué ponen ustedes y qué ponen ellos?
Bueno, nosotros hemos logrado, uh-huh, que se pueda dar un servicio. Uh-huh. La feria puede dar un servicio, pero además puede ser un espacio de encuentro, uh-huh, ¿no? Para todos los artistas, artesanos, y podamos realizar una economía cultural desde ahí, ¿no? O sea, con la promoción, con la difusión,
sí,
con
hemos visto bastante de eso.
Y con la puesta en escena de cada uno de los emprendimientos que está con nosotros. Pero además, tenemos una forma de diríamos, clasificación que le damos a la persona que va a participar, pero sobre todo, digamos, de acuerdo a su creatividad, de acuerdo a la calidad que tiene de su trabajo. Porque lo que pedimos básicamente es que sea una producción propia, uh-huh, con identidad. Que pueda tener identidad tuya y que puedas tener una producción que se note que, uh-huh, es totalmente diferente. Entonces, ya, de hecho, siempre se nos escapa alguien, ¿no? Y dice, no, mira, ya trajo alguna cosa, qué sé yo. Pero eso, de eso se trata. De que se pueda revalorizar el trabajo hecho a mano y que además podamos entre todos...
No como las alacitas. Es que estoy pintando y la gente me va a seguir. Las alacitas, qué sé yo, de pronto tiene una cualidad hermosa, ¿no? Justamente estas miniaturas, y de pronto encuentras un puesto de juguetes de plástico o cualquier cosa, ¿no?
Mira, yo te digo, mi madre participa en las alacitas del año 95, es decir, estamos hablando muchísimos años, y ha tenido muchísimos años antes también. Mm. Y alacitas hay en todo el país.
Es hermoso.
Y es hermoso. Es más, ahora hay en Perú, que creo que se están peleando, no sé si quién de dónde, no sé qué, güey. Eso es otro tema, pero de hecho creo que sí, es como tú dices, es muy rico, es muy es súper tradicional, mm, y tiene esta composición de lo costumbrista, pero además de lo del pedir, ¿no? Mm. De una manera tradicional, que te vaya bien, que es lo que quieres, ¿no?
Claro, claro.
Y sobre todo a través de las miniaturas. Mm. Y conversaba mucho yo hace muchos años, ya no participo en las citas desde que hemos comenzado la Feria Arte Libre, pero conversaba yo con mucha gente antes que participaba en las citas mayores, y después me decían, pero ¿y ahora qué hacemos? Si después de qué vamos a vivir, tenemos que aprovechar que hay la cantidad de gente para poder vender, esta es nuestra forma de vida.
Claro.
Y entonces, en algún momento conversando contigo, te decía, está bien, no sé, es legítimo el querer poder vivir además del comercio y todo. Pero creo que ahí se tiene que diferenciar, ¿no? O sea, ¿qué es una feria cultural? ¿Qué es una feria comercial, artesanal? ¿No? Y poner esos límites.
Y saber que la gente lo recibe, y lo recibe mejor si tienes,
exacto,
mayor cuidado, digamos, ¿no?
Porque no va a ser lo mismo, y creo que no tendría que tener la misma... condicionamiento, ¿no? De la forma en que llevas las cosas.
Así es.
Y, o sea, después de esto, de hecho, creo que hemos logrado en el transcurso del año encontrar una forma que además tenga un público variado. Eso, uh-huh, eso me encanta muchísimo, porque, por ejemplo, los tejidos de Diana, que es mi compañera, que es son muy delicados, son muy sus vestidos de mesa, sus cosas,
claro,
son cosas para personas que realmente tienen una capacidad adquisitiva mayor,
uh-huh,
y digamos lo mío es más juvenil, ¿viste? Hago tatuajes en henna, pinto tambores, es un poco más locura, ¿ves?
Claro, está buenísimo,
y encontrar ese equilibrio, porque en algún momento decimos, ¿hacia dónde jalamos? Encontrar ese equilibrio ha sido para nosotros muy importante. Sobre todo con los talleres que damos, que nos gusta mucho que la gente participe. En un principio, la gente era como muy, ¿no? ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿Qué va a ser? ¿Por qué va a ser gratis? Tienen mucho miedo de sentarse. Ahora más bien nos escriben, nos dicen, ¿qué va a haber? Y eso es muy lindo.
Ay, Genaro, se nos fue el tiempo. Y tantas cosas para charlar. Pero bueno, yo siempre digo, esta es una primera parte, seguiremos charlando. Despidamos al programa, Genaro. ¿Qué es lo que tú quisieras decirle a la gente en relación a la feria? Y al final los vas a regalar, vas a proponer una música, ¿ya? Para que podamos también sentirte.
Que, bueno, yo le pedía sobre todo a los vecinos que de alguna vez nos han visto en alguna plaza.
Claro.
Que nos podamos, que podamos entender lo que queremos hacer y que nos ayuden desde su mirada también a poder mejorar, no solo como organización, como feria, sino también como un grupo humano que lo que está buscando es mejorar diariamente en lo que nosotros hacemos y poder vivir de eso. Entonces, poder lograr algo con la sociedad, con el vecino y con todo el que quiera contribuir a que esto vaya creciendo, pues para nosotros es lo máximo, es increíble y siempre vamos a estar ahí.
Yo te agradezco, el programa te agradece, este emprendimiento, este caminar, seguramente te vamos a seguir encontrando, charlaremos más, porque tú lo has tocado un poquito por encima, pero creo que hay que entrar en lo profundo de lo que significa la vida. No solo la vida ciudadana, sino esas cosas que toman cuerpo, presencia, esa normativa, esos permisos, esa formalidad. Ahí está, ahí vamos a encerrar. Pero hablemos otro rato de eso, ¿qué te parece?
Claro, ¿sí? Que sí.
Importante. Un abrazo grandote, Genaro.
Siempre va a ser un gusto estar aquí contigo.
Ay, y el tema musical, por favor.
¿Qué tal si ponemos esta cumbia de María Galindo?
Programa ha querido salir un poco de ese camino acostumbrado de las artes solamente. Aunque la Feria de Arte Libre es un espacio de expresiones y culturas, agradecemos por ello.
Voces que danzan, que danzan, que danzan.
Tenemos otras actividades que a veces pasan sin conocerlas. Por eso quisimos hablar con un joven que desarrolla una actividad por demás encantadora. Descubran de qué se trata. Aquí la conversación para ustedes. Quiero compartir con todos y todas ustedes un tema que nos apasiona, porque en Voces que Danzan caminamos y observamos muchas temáticas que forman parte de nuestra cultura, de nuestras culturas. Estamos aquí con Juan Carlos Arequipa Mamani. Él es un visitante permanente. ¿Por qué digo visitante? Porque es de la tierra bella, cálida de los Yungas. Es la población de Yumi. Y bueno, les voy a presentar porque vamos a hablar de un tema que de pronto ni se imaginan, pero es realmente hermoso. Bienvenido, Juan Carlos.
Muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad. Vamos a hablar del tema de las abejas sin aguijón, que sería la actividad de la meliponicultura. Entonces, yo me he enterado de ese tema hace mucho tiempo y he estudiado también algunos temas básicos para poder criar este tipo de abejas y poder tener en su entorno natural, en su ecosistema, sin alterar, de manera más responsable y amigable con el medio ambiente.
Sabemos, Juan Carlos, que tú vienes haciendo, ya son varios años o muchos años, enseguida lo vas a decir, pero nos encanta que la gente se imagine cómo es Juan Carlos. Y yo ya te conozco y eres una persona que le encanta reír, por ejemplo. Pero también nos imaginaremos cuál es tu entorno, cómo está conformada tu familia, la región en que vives, que la gente se imagine lo que tú traes, de dónde vienes, que se imaginen a Juan Carlos pequeñito y de dónde o cuándo ha descubierto a las abejas.
Bueno, yo desde pequeño vivo en los Yungas, en Irupana, en una comunidad que se llama Yuni Grande, ahí nací. Y después me mudé más al trópico, que sería más al sur Yungas, a otro municipio que es Asunta. Ahí me enteré un poquito de las abejas, de las abejas sin aguijón, que las abejas meliponas, que muchos lo conocen, ¿no? Pero es un término mal dicho, ¿no? Pero en términos sería abejas nativas sin aguijón, que son endémicas de cada región. Estas abejas yo veía en los troncos, en los termiteros, y veía que esas abejitas son pequeñitas, ¿no? Son negritas y hacían su entradita así como un tubito hecho de cera, de cerumen, de resinas. Pero no me imaginaba que esas abejas eran bien importantes, ¿no? Yo como niño, así en la escuela, buscando en los montes, veía este tipo de abejas. Después, ya sin conocimiento básico, nada, yo sacaba de esos tipos de ambientes, de los termiteros, a cajas, ¿no? A las ollitas, a las calderitas, así, para llevármelo a mi casa y ponérmelo al borde de a los aleros de las casas, de mi casa, mejor dicho. Ahí lo tenía y después yo lo veía cada vez cómo salían, entraban. Pero no me enteraba cómo era el comportamiento de esas abejas, ¿no? No sabía, no entendía. Pero cada vez mataba más abejas, más nidos, y poco a veces, ni una de esas a veces, como unas 10 nidos había sacado, después ya no he podido tenerlos, ¿no? En mi casa ya, porque se van muriendo. Se han ido muriendo y una de esas veces he intentado ponerlo en los podos, ¿no? Podos, le decimos nosotros, en esas como tutumas hechas, son una especie, ¿no? Como zapallo también, que se seca, entonces puede cortarlo y se puede ir vacío. Y entonces yo lo puse ahí, una abejita. De eso me sobrevivió una, y después llegó otra especie, que es la abeja señorita, y después de esa abeja nunca más se fue de ahí.
Te voy a interrumpir, Juan Carlos, porque ya imaginándonos todo lo que nos vas contando, tú has aprendido solo, observando al principio seguramente, y la gente, todos nosotros no le damos importancia porque no parecen esas abejas comunes que estamos acostumbrados, ¿no? Grandes, con esas alas bien visibles, además de color también. Entonces, esa partecita también, si puedes describirnos, tal vez describirlas a las abejitas, y qué momento tú has comenzado a manejar, porque sabemos que tú eres un ingeniero. Sí. ¿Ingeniero forestal, puede ser?
Sí.
Perfecto, por favor, contanos.
Bueno, un poco describiendo las abejas, yo he aprendido, digamos, desde niño me he apasionado con esa crianza de las abejas, ¿no? Yo no sabía que era una abeja, pero son pequeñitas, así como una mosquita más o menos, debe venir 2,5 milímetros, pero sus patitas son más alargaditas, tienen como más diferenciados, son negritas, son como las abejas señoritas, pero son negritas estas abejas, un género, es otro género de un grupo de abejas que son trigonas. Entonces estas abejas viven en los termiteros y hacen su miel, su polen. Entonces su entrada siempre hacen los termiteros, ahí habitan, ¿no? Entonces junto con las termitas son en sociedad. Después un poquito más he ido profundizando, he estudiado después en la universidad, en Trópico de Cochabamba. Ahí también he visto las mismas abejas que también de un niño he visto ese comportamiento, todo eso. Pero ya me ha interesado estudiarlo, ¿no? ¿Cómo se puede estas abejas adaptar en cajas tecnificadas? Entonces de ahí he hecho mi investigación, he hecho una tesis sobre las abejas sin aguijón. Y he estudiado su comportamiento de adaptabilidad en cajas, ya, ¿no? Entonces ahí he visto cómo ponerlos en esas abejas adecuadamente para poder criarlos y no matarlos.
Ya no te ha pasado lo de al principio, ¿no? Esos accidentes que son involuntarios, por supuesto, porque no sabes. Para aclarar y de pronto para verificar que la gente está entendiendo así como yo estoy entendiendo, hay una diversidad de grupos de abejas. Y un género son las abejas que no tienen aguijón, pero las meliponas son un grupo de ese género de abejitas, no sé si son las señoritas, o más bien ese grupo grande son las abejitas sin aguijón. Esa partecita aclaranos, por favor.
Ya, la actividad es la meliponicultura, es la crianza de abejas sin aguijón. En términos taxonómicos sería una tribu Meliponini, es donde están todas las abejas nativas sin aguijón. Un ejemplo sería Apini, sería la tribu de las Apis mellifera, la abeja común. La tribu también Bombini, los abejosos, que también tienen aguijón. Y Euglossini, esos cuatro tribus son, se llaman abejas corvicudadas, que más o menos son casi similares, como parientes, pero algunas diferencias tienen también en su comportamiento, ¿no? Entonces, hablando de la diversidad de abejas nativas, estamos hablando más de 600 especies en Latinoamérica, solamente en Latinoamérica, en todo el mundo, mejor dicho, en todo el mundo estamos hablando más de 600 especies, pero en América tenemos alrededor de 500 especies de abejas sin aguijón y tenemos 36 géneros de estas especies que no tienen aguijón. Por ejemplo, las abejas señoritas son un género tetragonisca. Ahora, las que se llenan al cabello son abejas otro género, son negritas también, son un poquito más grandes también, son un grupo de las trigonas. El tipo de abejas más o menos tienen un su comportamiento es que se llenan al cabello, pero esas abejas ya son un poquito más grandes. Es otro género, como Scaptotrigona. Hay también otros géneros que son casi similares a las abejas señoritas, son nanotrigonas. Hay otros que son geotrigonas, que viven bajo suelo, y otros viven expuestos en los árboles, otros viven bajo los troncos, en las raíces, algunos están en las paredes, generalmente en los bosques, a veces en las zamas, en los árboles de mayor tamaño, en los árboles de porte alto, a veces en los huecos de los árboles, a veces tienen los árboles huecos, ahí viven este tipo de abejas. En realidad hay una gran diversidad. Solamente en Bolivia existen más de 100 especies y todavía yo me imagino que debemos tener más cantidad, porque somos un país mega diverso también, ¿no? En todo el mundo. Y entonces estas abejas viven en las zonas tropicales y subtropicales del continente, de todos los continentes, ¿no? Están en América Latina, están en Asia, África y Oceanía. En esos cuatro continentes existen estos tipos de abejas, pero nosotros tenemos la mayor diversidad en América Latina. Alrededor de 500 especies, estamos hablando del 75% de la biodiversidad de abejas que existen en todo el mundo.
Es apasionante, Juan Carlos, porque tú comienzas a hablar de las abejas y como que se va abriendo, ¿no? Ya has mencionado varios términos que nosotros obviamente no los vamos a repetir, porque son muy extraños, pero es lindo que la gente lo pueda escuchar. Seguramente hay muchos jóvenes estudiantes, porque ya había visto el interés que le están dando. Hay en las redes, en el internet, la importancia de las abejas, pero no terminamos de entender. ¿Qué te parece si ahora puedes explicarnos, quizá un poquito al principio, la diferencia entre estas abejitas, sin aguijón, y las abejas que como conocemos comúnmente, ¿no? Y ya después entramos un poco a la importancia.
Ya, la diferencia de esas abejas, a comparación de la abeja común que nosotros conocemos, la abeja de la miel, la abeja comercial, es la diferencia es que estas abejas no tienen aguijón. Uno. Dos, que son una gran diversidad, no hay solamente una especie, estamos hablando de 600, más de 600 especies, y de gran diversidad de colores. Por ejemplo, podemos ver abejas de 2 centímetros y medio, otros más pequeñas, hasta como una mosquita, que puede medir 2 milímetros y medio más o menos. La abeja más pequeña del mundo, que es un género, la abeja, microabeja se llama, ¿no? Es una abeja que se llena a los ojos cuando estamos en los trópicos. Generalmente, cuando estamos trabajando, viene a los ojos. Es un género, es una abeja muy diminuta. Entonces, estamos hablando de la diferencia, que hay una gran diversidad, gran variedad de especies.
Las podemos confundir con mosquitos.
Con mosquitos también se puede confundir, porque son pequeñitos, ¿no? Porque pueden medir 2 milímetros y medio. Ya, otra diferencia también, que estas abejas hay colores más oscuros, hay colores combinados de blancos y, por ejemplo, cafés, rojizos, algunos medio marrones, negro oscuro, entero, entonces, ¿no? Entonces, estamos hablando de una gran variedad de especies.
Perfecto.
Y otra la diferencia también de estas mieles, de estas abejas, son más nutritivas. A comparación de las mieles que se conocen, ¿no? Estas mieles son un poco más nutritivas, porque estas recogen alimento netamente seleccionadas de un tipo de ecosistema, ¿no? Y aparte de eso, que cuando almacenan, ellas lo mezclan con la resina y también la cera, que sería otro tipo de sustancia. Entonces ahí absorben todos los nutrientes que nos puede beneficiar para la salud. Entonces, la diferencia es que es un poco más líquida, menos empalagosa, hay de colores más ácidas, aromáticas, más algunos transparentes.
¿Su miel es rica?
Una miel muy exquisita, que no te puede empalagar, porque una vez que empiezas a consumir, es muy riquísima, es como decir, netamente de plantas aromáticas, exquisitamente muy ricas.
Dime una cosa, Juan Carlos, la importancia, todos los beneficios que nos trae las abejitas con las que tú trabajas, que son las meliponas, y qué producto se puede sacar de todo este mundo que implica el cultivar, no sé si es cultivar o criar las abejitas, y bueno, pues producir, ¿no?
Ya, los beneficios de ese tipo de abejas, también los productos que se pueden obtener. Uno es que se puede obtener el polen, la cera, el cerumen y también el propóleo. Y eso nos beneficia para la salud, ¿no? Por ejemplo, la miel es para fortalecer las defensas, para mejorar la digestión, es un excelente cicatrizante para la piel, para manchas en la piel también se está utilizando, para heridas que no pueden cicatrizar. Entonces, esto es un producto de alta calidad, se puede decir 5 a 10 veces mejor que la miel común que conocemos. Eso es también de los productos. No solamente también se puede diversificar este tipo de productos, solamente esos son productos directos de la colmena. También otros subproductos, se puede hacer cosméticos, se puede hacer turismo, se puede también hacer educación ambiental, también se puede hacer también estudios, ¿no? Científicos, así técnicos, para estudiar este tipo de abejas, ¿no? Con relación a los ecosistemas, mejorar la producción de los cultivos, más amigables con el medio ambiente, agroecología, sistemas agroforestales, producción intensivo, sino combinado con diferentes especies que se llama agroforestería. Entonces hay mucho que investigar. Esos serían los términos, los beneficios que nos se pueden dar. Y ni qué decir, digamos, se habla de las abejas cuando se habla de mantener la vida, ¿no?, en un ecosistema, porque ellos, gracias a ellos, se produce la semilla, el fruto, porque ellos hacen la fecundación de las flores, ¿no?, en un ecosistema, y gracias a eso hay plantas, hay árboles, hay comida. Todo el 75% de lo que consumimos el ser humano depende de este tipo de especie, que es la abeja.
Vamos a aprovechar el tiempo, Juan Carlos. De pronto hay tanto que decir, pero yo quisiera que estos minutitos que nos estamos robando del programa, voy a decirlo al revés, que estamos regalando al programa para hablar de este mundo de las abejas meliponas, que es tan lindo, porque además conozco que tú vas produciendo diferentes, productos que le hace bien a la gente. ¿Qué cosa y dónde puede la gente adquirir?
Ya, tenemos nosotros ahorita, tenemos los productos de la colmena, que es la miel de las abejas, netamente de la abeja señorita. También tenemos el propóleo, tenemos crema labial para el frío, para hidratar los labios, para protegerse también del sol y también del frío. Y también tenemos cremas hidratante. También tenemos otros productos también derivados de la colmena, que nos pueden ubicar aquí en La Paz, en la Juan José Pérez, en la calle Ecuador, en la Casa de Piedra, que es estamos en las gradas. Para mayor información nos puede llamar al número 737-32-130. Ahí podemos dar la dirección para poder... estamos netamente ubicados en la Casa de Piedra. Somos un grupo de personas se puede decir en...
¿En hermandad, creo?
En hermandad, sí. Somos cultoras, ahí estamos algo de delicias, arte y café. Entonces ahí también tenemos varios productos que se amigables con el medio ambiente. Tenemos arte, tenemos también algunos se puede decir cosméticos, también alimentos netamente naturales para la salud.
Juan Carlos, personalmente te agradezco porque estás trabajando algo que muchos otros no lo harían, pero también sé, y lo digo ya para cerrar, sé que tú estás acompañando, estás guiando, asesorando a otras regiones para que puedan entrar dentro de la del cuidado de las abejitas y seguramente la producción de estos, diferentes... productos, no hay otro nombre, productos que le hace bien a la salud. Y también sé que hay unos colirios, cosa rara, ¿no? Pero sé que a la gente la he escuchado hablar, arde los ojos, pero hace bien, dicen, ¿no? Entonces, estás compartiendo tu experiencia.
Sí, nosotros estamos asesorando a muchas comunidades en diferentes municipios. Estamos por el lado de Coripata, por el lado de Irpana, por el lado de Chuimán, y también que son en la zona subtropical, que es en la región de las Yungas, en el sur Yungas, ¿no? Estamos en esos municipios y asesorando de manera más, se puede decir técnica, ¿no? Porque estos conocimientos se basan en no dañar la naturaleza, no sacar nidos de manera más drástica que se hacen. Entonces se hacen trampas y se pueden tener en cajas tecnificadas, cómo cuidarlos, cómo mantenerlos, cómo evitar algunas plagas y enfermedades que lo puedan atacar, y cuándo cosechar la miel, cuándo dividir la colmena, cómo mantenerlos bien estas abejas. Entonces todo ese trabajo hacemos también. Y también sacamos algunos productos, que es la miel, que es una miel de la más conocida de la abeja señorita, que está curando a muchas personas, limpiando, previniendo enfermedades de los ojos. Entonces con esta miel se pueden curar de forma natural.
Te agradezco en nombre de Voces que Danzan, Juan Carlos, todo el trabajo que estás haciendo. Sé que vas y vienes permanentemente, y lo más lindo que has hecho también es invitar a un nuevo espacio, Cultoras, que está en la Casa de Piedra. Entonces creo que es interesante, si te quieren buscar, tú has dado tu número de teléfono para poder aprender más, para poder conocer, para hacer pedidos, qué sé yo, tantas cosas. Será lindo algún rato visitar tu casa, el lugar donde estás trabajando. Y cierro diciendo que si hay un término, si hay una acción más bien que amo, es el ser productivos. Tú lo eres. Entonces creo que es importante que la gente pueda valorar todo esto. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.
Agradecemos a Juan Carlos, que va y viene permanentemente de los Yungas a La Paz y nos trae productos maravillosos. Pero quiero, para concluir, algunas aclaraciones que deseamos puedan quedar con nosotros. El tema de las meliponas, que son abejas sin aguijón. Solo es un género el tema de las meliponas. Nos decía que hay especies sin aguijón que llegan a un número aproximado o alrededor de 600 y más. Y ellas están en cuatro regiones del mundo, en estas regiones o cuatro continentes que tienen un clima más cálido. En el planeta están alrededor de 20.000 especies de abejas. Es increíble la amplitud y ese mundo desconocido, seguro, personalmente lo digo, es desconocido para mí. Juan Carlos nos indicó que enfaticemos que el cultivo de las abejas sin aguijón son parte de nuestras culturas milenarias. Estas culturas de Latinoamérica, por ejemplo, los mayas, aztecas, incas, y también me decía, hay un montón de culturas en tierras bajas que están trabajando en esta conservación, en este tema de cultivar, cuidar, desarrollar y producir con la vida de las abejas meliponas y las abejas sin aguijón. Creo que es un mundo que se va abriendo. Queremos que lo puedan mirar con nosotros, con nosotras, y valorar. Ya he invitado a Juan Carlos, donde trae sus productos, y creo que es bien importante conocer, palpar y valorar. Un abrazo y, como siempre, hasta el próximo viernes. Gracias.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.